Mediodía.
COPE Zamora.
Estar informado.
La 1 de la tarde y casi 7 minutos, escuchas Mediodía en COPE Zamora y tenemos un avance informativo. Hola Ángel, otra vez, ¿qué tal?
Hola Juanma, ¿qué tal? Muy buenas.
Más cositas.
Mira, hablaremos luego en el informativo del pleno que tuvimos ayer en el Ayuntamiento de Zamora, un pleno importante porque es donde se debían aprobar los presupuestos de cara al próximo año y donde se aprobaron con esa mayoría que tienen, que cobran el PSOE e Izquierda Unida, 13 votos a favor y 12 abstenciones. La oposición, PP, Zamora, sí, Vox, que no votaron en contra, es decir, no fue un voto negativo, sino una abstención. Ya lo decíamos hace unas semanas cuando se presentó este presupuesto. Hay alguna crítica, por ejemplo, de Zamora, sí, con el tema de la subida de impuestos, que no la entienden, que cree que se podía haber gestionado el Ayuntamiento de otra manera en los últimos años para no tener que llegar a una subida de impuestos que gravase todavía más los maltrechos bolsillos de los zamoranos. También, en este caso, pues PP y Vox, al igual que Zamora, sí, pedían haber tenido un poquito más de tiempo para estudiarlos más a fondo y poder presentar una enmienda, ¿no? En una actualidad, pero sí, algunos de los presupuestos. Pero al final no han podido. Entonces, lo que sacamos de ayer en claro, Juanma, es que, y lo decíamos en la semana pasada, es que son unos presupuestos que pueden ser lógicos, unos presupuestos que pueden ser buenos, pero es que ya nadie se fía de PP, de Zamora, sí, de Vox y muchos zamoranos, de que lo que va en presupuestos, todos los proyectos que van en presupuestos, se vayan a hacer. Porque como llevamos años arrastrando proyectos y años en los que se presentan un montón de proyectos y no se ejecutan, pues sí, pues en papel está muy bien, la teoría está fenomenal, no puede votar en contra de la oposición porque son unos presupuestos que en un balance que cuadran, ingresos, gastos, los proyectos pueden ser incluso positivos para la ciudad. El problema es que hay que trasladar esos proyectos en papel a la realidad, que es lo que no consigue desde hace ya 9 años este equipo de gobierno. Entonces, bueno, pues vamos a ver cómo se desarrollan, cómo se llevan a cabo y lo comentaremos luego en el informativo a las 2:20 de la tarde. Será otro de los temas que llevamos en nuestro informativo.
Habrá gente que diga, bueno, podían haber sido votos negativos. Claro. Es decir, no, yo digo que no. Iba a salir adelante.
Tiene más importancia de lo que parece, ¿eh? Una abstención,
claro,
a un voto,
claro,
en contra.
Pero es que esto tiene pues muchos vectores. Uno de ellos es leve, pero también el de hoy por ti, mañana por mí. Hay muchos matices, porque si tiramos hacia atrás y analizamos cosa por cosa, seguro que la decisión no fue tan fácil, porque todo tiene sus consecuencias. Y aquí hay una lectura que seguramente dentro de años, no mucho, pero podamos recordar esto. Mira, esto se corresponde. Por eso la gente dice, va, yo paso de la política. No pases, hombre, que tiene mucho interés. Nos podemos poner a hacer quinielas y tiene mucho interés. Tiros de largo alcance,
claro,
¿verdad?
Eso es, yo creo que sí. Al final es lo que hay que tener en cuenta. Todos más o menos fueron en esa línea que te he comentado y dando por hecho que va a haber una oposición seguramente real en los próximos 4 años, algo que no ha habido o ha sido muy leve en los anteriores, parece que es una oposición también con altura de miras. Es decir, si algo es positivo para la ciudad, pues habrá que, o sea, no se puede ir en contra de ello. Tampoco te lo voy a apoyar porque has demostrado que no has hecho nada en estos años. Por lo tanto, bueno, creo que es interesante lo que pasó ayer en el pleno. A nivel de lo que puede venir en los meses venideros y años venideros y la forma que van a tener de hacer oposición tanto PP como Zamora, así como Vox.
Mira, a ver si cuando traslademos, extrapolemos este tipo de situaciones al ámbito nacional, pues se levanta Pedro Sánchez un día en el hemiciclo y dice, no, quietos, ¿cómo que no, Montelarín sale adelante por estas que yo lo he prometido en Zamora en el Teatro Ramos Carrión? Si oímos eso, yo creo que estaría con la boca abierta algo así como 1.5 meses.
Sí,
pero
sin
bueno,
duda.
¿Verdad? En fin. Bueno, ahora la tengo dormida, como una vez que me pusieron 4 anestesias para quitarme la última muela del juicio y estuve con el gesto así tipo Sylvester Stallone durante 2 meses. Sí. Me faltaba decir, tengo miedo con el trauma, Dios mío. Venga, Ángel, a las 2:20 te escuchamos en el informativo y a las 3:25 en el deporte.
Muy bien, Juanma. Hasta luego.
Hasta ahora.
Lux, Centro de Optometría Emma, patrocina el Santoral del Día. Lux, Centro de Optometría Emma, en la calle Pianista Verdión 1.
Pues hoy nos pone el santo rey católico en primer lugar al beato Miguel Agustín Pro, que este Pro no tiene nada que ver con lo que dicen en los jovenzuelos de uy, qué Pro, no tiene nada que ver, aunque coincidan las letras. También es San Anfiloquio de Iconio, Santa Cecilia Yu So Sa. So y Sa van con un guión separado. San Clemente I Papa, San Clemente Obispo, San Columbano, Santa Felicidad. Qué bonito nombre. San Gregorio Obispo, Santa Lucrecia, Santa Mustiola, San Severino Recluso, San Sisinio, San Trudón de Sarquinium y también recordamos a las beatas Margarita de Saboya y María Cecilia Zendoya y Ariakistain.
Tras 30 años atendiéndote en la Plaza de Castilla y León, ahora te esperamos en Lux, Centro de Optometría EMMA, en la calle Pianista Verdión 1. Conoces nuestro inmejorable servicio y aquí encontrarás todo lo que necesitas de una óptica en Lux, Centro de Optometría EMMA, en calle Pianista Verdión 1. Pide cita previa en el 980-53-2706.
En Lupa apostamos por la calidad sin renunciar al precio. Solo hoy, jueves 23, en Lupa, filete de bacalao fresco el kilo por solo 13,95. Y queso de oveja semicurado, Vegas o Tuélamos, el kilo por solo 16,95. Solo hoy y solo en Lupa. Lupa, tus vecinos de confianza.
Mediodía.
COPE Zamora.
Estar informado.
Bueno, al precio al que están las castañas, que por cierto, el otro día pillé unas que eran un absoluto desastre, estoy por ir a quejarme, me las vendieron así como secas, o sea, como, yo no sé, digo, ¿pero de qué cosecha es esto? Pero claro, me di cuenta ya cuando era tarde para llorar sobre la leche derramada. Cuando vayas a comprar castañas, oye, asegúrate que están lustrosas como cuando éramos pequeños, que le pegabas así un pequeñito corte y tacatá, y... Ahora, hombre, el microondas no es lo mismo, pero bueno, se tarda menos. Pero claro, si nos ponemos a exquisitos, oye, pues las castañas en un cilindro, en un bidón de estos de hierro, ahí con la leña debajo, en un magosto por su sitio, como el que va a haber este fin de semana en Entrala, magosto tradicional organizado por el Centro de Iniciativas Turísticas de Zamora y Municipios Limítrofes, y vamos a escuchar lo que comentaban al respecto la técnica de la Fundación Caja Rural de Zamora, Laura Huertos, los alcaldes de Entrala y Benejiles y la presidenta del CIT, Clarisa Rodríguez.
Por nuestra parte, en primer lugar, agradecer al centro por no solo por esta actividad, sino por todas las actividades que hace durante todo el año, promocionando la cultura tanto de la ciudad de Zamora como de la provincia y de nuestros pueblos. Y en este caso presentamos un programa de una actividad muy tradicional y cultural que creemos que es importante que no se pierda, que da valor a nuestros pueblos, que dinamiza a nuestros pueblos. Desde Caja Rural venimos de nuestros pueblos, nos consideramos de ellos y estas actividades son muy importantes para darles vida, ¿no?
El domingo por la tarde tenemos lo de iniciativas turísticas en Entrala y nada, ofrecemos las castañas y damos un chocolate al ayuntamiento con unos bizcochos. Hace muchos años se hizo también en Entrala y este año pues vamos a hacerlo lo mejor posible y entre los compañeros que tengo, que todos hemos colaborado, y Clarisa, que nos ha apoyado también todo, y bien.
Poner en valor un poquito, hablando en nombre del Ayuntamiento de Benejiles y de algunos de los ayuntamientos que pertenecen al CIT, pues eso, poner en valor todas las actividades que hace el Centro de Iniciativas Turísticas, que no solamente son las globales que vemos, como este año ha sido la recreación de la coronación del rey Alfonso Enríquez o el día propio del CIT, o los Caminos de Santiago y alguna que otra que se me olvidará, las 6 o 7, sino que a los pueblos lo que nos da es lo que estaba diciendo un poquito desde la Fundación de Caja Rural, o sea, que nos da la convivencia, realiza cursos divulgativos, realiza charlas, charlas de digitalización, charlas sobre tan sencillas o tan eso como decir cómo interpretar una factura de la luz, que para nosotros, para los ayuntamientos durante el año, sobre todo en invierno, que salimos menos por todas charlas, todos los cursos que está haciendo el CID, nos viene muy bien. Nos viene muy bien primero como, pues eso, como medio divulgativo y después como convivencia. Es que podemos tener desde un taller de pandereta a repostería, a cómo se hace una capa parda, encaje de bolillos, un montón de cosas.
El Centro de Iniciativas Turísticas de Zamora y Municipios Limítrofes, como sabéis, se creó en el año 2000 y, bueno, a partir de ahí empezamos a trabajar en proyectos, sobre todo de visibilidad para nuestros municipios, ¿no? Que en principio, como sabéis, eran 18 municipios, incluyendo Zamora y sus anejos, y actualmente estamos ya en 28 municipios, porque hay algunos otros municipios que nos han solicitado ir entrando en nuestra organización. Bueno, como os decía, hoy vamos a hablar del Magosto, que realmente cuando el Centro de Iniciativas Turísticas en el año 2002 nos pidieron desde FECITCAL, que es la Federación de Centros de Iniciativas Turísticas de Castilla y León, que organizásemos el primer Magosto en Zamora, que nunca se había organizado, siempre se organizaba pues en la zona de Aliste, en Trabazos, en todos estos pueblos, en Sanabria incluso, pero era más, en Zamora ni se conocía. O sea, cuando nos lo pidieron, cuando a mí me pidieron que organizase este Magosto, no tenía ni idea de qué se trataba prácticamente, ¿no? Entonces, bueno, pues tuvimos que ir a visitar estos pueblos, tuvimos que ir a Portugal, que en aquel momento estaban haciendo un Magosto tradicional allí. Y a partir de ese momento, pues, se me olvidaba decir, nosotros no teníamos medios entonces para hacer un Magosto, entonces tuvimos que contratar a un centro de iniciativas turísticas del Bierzo, que ellos ya tenían muchísima experiencia y vinieron aquí a hacernos el Magosto. A partir de ese momento, la Junta Directiva, la Asamblea del CID, formada por todos los alcaldes de nuestros municipios, decidimos que era un evento que teníamos que seguir potenciando en nuestra ciudad y en nuestros pueblos. Y entonces ellos, muy valientes, siete de estos alcaldes, pues se construyeron unos asadores iguales que los que nos traían los del Bierzo, y a partir de ahí, con esos siete asadores, distribuyéndolos por todos los pueblos donde vamos haciendo magostos, pues hemos conseguido que el Magosto, que es un evento tradicional, muy popular, muy de los pueblos, muy de la gente, bueno, pues hemos conseguido que prácticamente el Magosto se haga en todos los municipios y además también en muchísimas asociaciones.
¿Pensando en redecorar tu hogar? En Hipermueble Riego tenemos lo último en decoración para darle ese toque único a tu casa. Seguimos abiertos en nuestra tienda de Astorga y lanzamos una super promoción 50 aniversario con un 10% en todo el mobiliario de exposición. ¿Sí? En todo. Pásate y descubre las últimas novedades con el mejor precio. Te esperamos en Hipermueble Riego en Astorga, en Avenida de las Murallas 2. Somos especialistas del mueble desde 1973.
Comienzan los esperados Business Days de Citroën. Del 15 al 30 de noviembre, llévate tu Citroën a precio de outlet. Acércate y descubre los nuevos eléctricos, híbridos, gasolina y diésel de la marca de los dos chevrones. Y por supuesto, este mes no te olvides de nuestra gama de vehículos industriales. Te esperamos en Palausa Citroën, donde siempre en el corredor de Roales.
Hace unas semanas, el compositor y director toresano David Rivas, que es un fuera de serie, hablamos con él de vez en cuando, dirigió un concierto con gran éxito en Mar del Plata, en Argentina, donde están esos amigos nuestros, Laura y Sergio, precisamente. Un beso desde aquí. Y, bueno, fue una excusa estupenda para charlar con él. Estuvimos en Toro dando un paseico y charlando un ratín, y así nos pudo comentar sus próximos proyectos también.
Thank you. La verdad que he venido muy contento. Yo siempre digo que estando en los sitios y tratando de hacer las cosas bien y sobre todo empatizar con la gente hace que te puedan salir otros proyectos, y he venido encantado. Lo que es el trabajo con la banda Sinfónica Municipal de Mal de Plata ha sido fantástico, pero es que luego pues han surgido otras propuestas para poder repetir tanto en esta, gracias al maestro José María Ulla, como en Buenos Aires, ¿no? Porque...
Y vas acongojado porque, claro, que poco tiempo para ensayar, esto es un aquí te pillo, aquí te mato casi, pero al final la profesionalidad resuelve.
Bueno, la verdad que yo sí que tengo ese exceso de celo y dentro de lo que yo puedo aportar me gusta ser muy serio en el trabajo, pero bueno, la banda es que muy profesional y genial.
Te das cuenta de que cuanto más conocido eres y más expandes los horizontes, más tienes que saber improvisar.
Eso sí, eso también. Yo siempre digo que el que más aprende cuando va a los sitios soy yo, porque tú eres uno solo, con tu método, con tu manera de trabajar, cada vez, como tú bien dices, más flexible mentalmente, pero luego los de enfrente son 50, 60, 80, 40, y fíjate todo lo que te pueden aportar.
De todas maneras, ser profesor, dar clase, como digo yo, a estas nuevas generaciones, que muchos de ellos son muy complicados, eso te da una cintura y una flexibilidad que, vamos...
Eso sin duda.
Ni tocar en la verbena.
Exacto, eso sin duda, eso sin duda. El trabajo en secundaria, que a mí me apasiona, lo hemos hablado muchas veces, Juanma, te da siempre una perspectiva que ayuda, que ayuda.
De Mar del Plata, ¿con qué te quedas? De los recuerdos que tengas así, dime una o dos cosas con las que te quedas.
La ciudad, que es imponente, y luego el trato de la gente. Más allá de lo musical, la cortesía, la educación y el trato de... Bueno, me he sentido en familia desde el minuto uno.
¿Subiste a la Torre Tanque?
Estuve en la Torre Tanque.
¿Y te diste un pasito por la playa Varese?
Me di un paseo por la playa, evidentemente por el clima no pude meterme en el mar, pero el paseito me lo di.
Ahora mismo, a muy corto plazo, tenemos Europa, tenemos Estados Unidos, cuéntame cómo están las cosas.
Bueno, pues en cuanto a estrenos y estrenos internacionales, noviembre, día 17, estreno en Virginia de una obra titulada La España para tuba y brass band, a cargo de Patricio Consentino, un tuba internacional muy reconocido que me hizo el encargo. Y en diciembre, en Tilburg, Holanda...
Perdona, ¿sí? Perdona, querido. O sea, estreno en Virginia. Estreno en Virginia y digo, ah, no pasa nada. Claro, como vienes de Argentina, estrenas en Estados Unidos y lo dices así como si fuese Villaconejos de abajo.
Bueno, la verdad que muchas veces... A veces también, Juanma, decimos, como es al otro lado del charco... A ver, evidentemente, pues tiene mucha importancia para mí. Lo único que, bueno, como yo siempre lo veo como trabajo, aprendizaje y tal, pues yo lo cuento con normalidad porque...
Me encargo más. Total.
Y luego en Holanda, en diciembre, en Tilburg, que hay un festival de clarinete internacional, estreno Tarango para clarinete, clarinete bajo y banda. La banda conocida como la Artística de Buñol, que popularmente son Los Feos, una gran banda, una de las bandas en España pues más reconocidas. Y luego los solistas son el maestro Fenollar y el maestro Daniel Bellovi, con el clarinete y clarinete bajo respectivamente. Y tengo muchas ganas. A ese podré estar. Yo siempre he tenido muy claro mi formación y mi evolución y mi nivel, dónde está a fecha de hoy, dónde estaba hace 10 años, esperemos que sigamos aprendiendo y evolucionando, pero siempre me ha gustado tener un lenguaje que trate de emocionar, contar una historia y conectar. Al final yo siempre digo que los compositores, por lo menos así lo veo yo, nuestro objetivo debería ser conectar el corazón de las personas. ¿Tú sabes lo que es que un señor de Canadá, una señora de Australia y un chaval de aquí, de Fresno de la Ribera, puedan tener algo en común que sea emocionarse con la misma obra, ¿no? Dentro de que me gusta tocar varios palos, por llamarlo de alguna manera, aunque no sea flamenco, ¿no? Pues banda, orquesta, cámara, géneros como pasodobles, marchas, obras sinfónicas, siempre me gusta que mi sello, como mi marca personal, esté ahí.
Cuando tenías 22 o 23 años, que es cuando uno está ahí, que
se come el mundo.
Vamos, ¿tú esperabas, soñabas con haber alcanzado este grado de conocimiento, de que te encarguen cosas que no des abasto, desde un lugar como Toro? ¿Tú contabas con eso?
No es falsa modestia, Juanma, y creo que nos conocemos ya desde hace muchos años y me vas a creer, y creo que los oyentes también. No, porque a mí me encantaba este mundo, me apasionaba. Yo estoy convencido que seguiría escribiendo, aunque mi música no hubiese sonado en ningún sitio, porque a lo que yo le confiero importancia es al proceso. Yo donde disfruto es creando. Y nunca he sido pretencioso. Entonces, todo lo que ha ido viniendo lo he sabido, creo que, gestionar 50% ilusión, 50% currículum, experiencia, aprendizaje, y después del uno, el uno con uno, no el dos, ¿no? Entonces, no me lo esperaba porque, además de, sobre todo, de los 8 últimos años para acá, pues una locura, ¿no? Ahora, desde mañana mismo ya, todos los fines de semana, porque noviembre es un mes de Santa Cecilia, ya no digo Santa Cecilia, y bueno, pues recorro muchas bandas de sitios muy dispares y en mis mejores sueños. No se olvida nunca, y España es un país de bandas. Y casi la mayoría de los músicos, da igual directores, compositores, instrumentistas, que nos dedicamos a la música de forma profesional, a docencia, a lo que sea, nos hemos criado en una banda. Y eso yo creo que hace que tengamos esa visión, porque en otros países no es tan frecuente que haya un movimiento bandístico como el de este país.
Aparte de los encargos y demás, ¿qué tienes tú cuando compones por el placer de componer y por la angustia de componer, hay que decir las dos cosas?
Muy bien dicho, además.
¿Qué tienes entre manos?
Bueno, pues...
Tuyo.
Creo que es importante no dejar nunca de crear cosas que no sean para nadie, que sean para ti, que si luego son para el mundo, y entiéndeme esta frase, para el mundo, con el mayor de los respetos y sin pretensiones, como te decía antes, ¿no? Es decir, una vez que tú pones la doble barra, ahí queda, o incluso... De momento un tiempo guardado porque no quieres enseñar, porque ya enseñas mucho, ¿no? Muchas cosas. Pues estoy con unas pequeñas piezas para piano porque el piano siempre me ha gustado mucho. Me depura, vamos a decirlo así, ¿no? Entonces es como mi conversación conmigo mismo.
Con el piano no puedes disimularlo con grandiosidad.
Exacto. Y siempre me ha gustado, no es mi instrumento, porque mi instrumento... Que, bueno, siempre yo cuando voy por ahí se ríen los músicos porque piensan que es una broma, pero de broma nada. Yo siempre digo, soy mal saxofonista, porque mi instrumento fue el saxofón, pero bueno, como podía haber cogido un silbato en aquel momento, en la banda aquí de Toro, algún amigo lo tocaba, se necesitaba más ese instrumento que otro, y con esto no estoy diciendo que no me guste, pero es verdad que yo empecé a ver rápido mis limitaciones como para ser saxofonista profesional. Y siempre estaré muy agradecido al cariño de la gente, porque yo siempre he dicho que qué sentido tendría todo esto si nos separamos de los que realmente te han colocado ahí, y no sois otros, te incluyo, que la gente, los que te mandan un mensaje cariño, se alegran, le dan a me gusta en redes sociales, te comentan, van a los conciertos, o hay una campaña de crowdfunding y la gente se deja ahí 10, 15 euros porque considera que es bonito y te mereces poder hacer ese proyecto.
Lo he editado yo mismo y pensaba que había terminado ya. Estoy medio tonto. Ahí tenéis un grande que te habla absolutamente accesible, como si no pasara nada. Como diciendo, va, si esto que hago yo son cositas. Un grande. Es una bestia humana el bueno de el señor Rivas. Es que es una cosa alucinante. Y siempre es un placer hablar con él. Seguimos contando de todo lo que te interesa en Mediodía en COPE con Pilar García Muñiz.